RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Bienvenidos todos y todas a su programa Debate en Línea, con la dirección y presentación de María Beatriz Moreno, con la participación de Gustavo Jacobo, Ana María Ramírez y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos un tema bien bonito y es la etnoeducación. Cuando uno consulta a Ana María en algunos archivos del Ministerio de Educación, uno encuentra que está contenida en el ministerio en varios años, en donde se han dado unos decretos reglamentarios y se ha vuelto un hábito repetir que la educación fue comenzada entre los Arhuacos de la Sierra Nevada, quienes de 1976 han trabajado en el campo curricular y en 1983 lograron expulsar a los misioneros capuchinos del área. La historia legal de la educación comienza desde 1976 con la reestructuración del sistema educativo colombiano, en la cual se brinda a los indígenas el derecho a una educación propia y a participar activamente en el sistema educativo y en la elaboración de los currículos. Este fue un decreto ley 088 176. En 1978 se reglamenta el artículo 11 del decreto 088 al 76, por medio del cual, en un decreto 1142, hace la promulgación de la Constitución del 91 hasta la promulgación de la Constitución, que constituyó el documento rector de los principales planteamientos de la educación indígena para el país, y que debía estar de acuerdo obviamente con las necesidades y las características culturales de los grupos, las comunidades, para que participaran en el diseño de esos procesos educativos. En 1984, por medio de la resolución 3454, el Ministerio establece los lineamientos generales de la educación indígena nacional, basado en el marco teórico denominado etnodesarrollo, y las características, principios, finalidades, objetivos y demás están contemplados en un componente, que es decir, la etnoeducación. En el artículo primero de este decreto se define que la etnoeducación es un proceso social permanente inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores y el desarrollo de habilidades y destrezas que capacita para participar plenamente en el control de la cultura de la comunidad. Bueno, en nuestro tema de hoy vamos a hablar específicamente qué es la etnoeducación, porque la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD tiene este bellísimo programa en el cual se preocupa no solamente por la cultura indígena, sino también por los afrodescendientes y todas estas raíces que han dado principios de nuestra música, nuestra cultura, nuestro arte y nuestra historia. Entonces ese es el tema que vamos a hablar hoy, y tenemos a una invitada muy especial, es Maristela Jacome Romero. Ella es representante del programa de educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y es representante pues obviamente del el mismo currículum de esta de este programa. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. Bueno amigos, entramos de una vez con nuestra invitada Maristela Jacome Romero, con quien le damos pues una bienvenida a nuestro programa Debate en Línea. Y pues en primera instancia, Maristela, es para preguntarte, ¿por qué decidiste tú estudiar etnoeducación? ¿Qué fue lo que te atrajo de este programa?
Pues muchas gracias, María Beatriz, por esta invitación. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención el estudio de las culturas, el estudio de las mitologías, de la parte simbólica. Empecé estudiando filosofía, en este momento estoy estudiando de manera informal, y siempre me ha llamado la atención el estudio del hombre también, entonces estamos hablando de antropología. Porque es mi educación es la evolución de la antropología a mi modo de ver. Estamos hablando de las comunidades que se organizan y empiezan a mirar cuáles son sus planes de vida, cuáles son sus proyectos, sus planes curriculares, qué quieren para sí mismas, que me parece mucho más válido que de pronto el enfoque que tenía anteriormente la antropología, ¿no? Que era una persona de afuera que llegaba a la comunidad y empezaba a hacer una serie de descripciones. Obviamente en este momento los programas de antropología pues están adaptando a todo este proceso mundial. Pero bueno, me parece que la evolución de la antropología es no educación. Y si estamos hablando del estudio de culturas, de grupos humanos, entonces me decidí por ello.
Bueno, en tu experiencia, María Estela, digamos, ¿cuál ha sido, por decir, el curso que te ha dado más duro o el curso que más te ha gustado y por qué? O sea, obviamente uno en todas las profesiones, lógico, ve unos componentes básicos antes de ingresar realmente pues al programa como tal, pero hay unas, siempre en la carrera de uno, siempre hay unos cursos que le han dado a uno un poquito más duro y otros con los cuales uno como que se ha encariñado más con la carrera y que uno ha dicho, bueno, sí, definitivamente esta es mi pasión porque es muy bello, porque con esto yo puedo, no sé, desplegar unos talentos que tal vez de pronto yo tendría dormidos por ahí y esto me va a servir para, pues, para poder ayudar a otros y poder ayudar a las comunidades. Entonces, ¿cuál ha sido como tu talón de Aquiles y tu mejor, digamos, atributo, cualidad en alguno del desarrollo de la carrera?
Bueno, a mí me gustó mucho un curso que se llama Etnociencia, que es del programa, el programa disciplinar, hace parte de la formación disciplinar. Me gustó mucho porque deja a un lado como esta parte política, que de alguna manera es el enfoque que es muy importante dentro de este programa. Pero aquí se enfoca desde lo político en otro aspecto, desde la parte científica, y este fue como mi inspiración para empezar a desarrollar mi trabajo de grado, que es sobre medicina tradicional y medicina occidental. Estamos hablando de etnomedicina. Entonces me encanta porque es dar otro enfoque o un paso más, que no propiamente hablar de lo social, lo político, la reconstrucción de los grupos, sino desde otro aspecto mucho más lindo, mucho más abierto, más como desde lo femenino, por ejemplo. Porque los que llevan de alguna manera los procesos médicos son las mujeres, y bueno, va pasando a otras instancias, los chamanes, el curandero, pero en principio es la mujer la que lleva este tipo de procesos. Entonces me pareció muy lindo.
No, pues es bien interesante, María Estela, y pues para orientar a nuestros oyentes, porque mucha gente pues cree que este programa, como es la licenciatura en educación, quiere decir que pues la persona se prepara obviamente para ser también docente, ¿no? Para enseñar a otros y poder, digamos, multiplicar, digamos, esos conocimientos sobre multiculturalidad, sobre heterogeneidad y sobre todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, las lenguas y las tradiciones de nuestros grupos, tanto indígenas como afrodescendientes. Yo te pregunto, digamos, tú terminas tu tesis de grado, tu proyecto de grado, ¿a ti te gustaría como especializarte más, irte más por el lado de la salud o investigar otro tipo de ramas de la no educación? Porque por lo general los egresados son personas que se dedican en el estudio de comunidades, especialmente a nivel de las lenguas, ¿no? A nivel de aprender como las lenguas autóctonas y difundirlas a otros y mostrar que no haya un rompimiento cultural entre, digamos, Occidente, por decirlo de alguna manera, y las tradiciones ancestrales, que aunque han tenido que fusionarse por obvias razones de globalización y demás, pues no se pierda esa tradición, que sepan coger como lo bueno de Occidente y coger lo bueno de lo tradicional y poderlo fusionar en algo que permanezca en el tiempo, ¿no?
Exactamente, tú estás hablando de algo muy importante que es la interculturalidad, que es un aspecto vital en este programa. Las comunidades no pueden quedarse ahí, ellas también están tratando de hacer parte de la misma globalización, pero de una forma diferente, de una forma coherente y sobre todo muy arraigado con su grupo, con su comunidad. Entonces ya estamos hablando de los planes de vida, estamos hablando de otro tipo de enfoque para que estos mismos grupos sepan hasta dónde llegar y hasta dónde ir con la globalización, hasta dónde ponerle cuidado a las políticas del Estado, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Este es el objetivo de la etnoeducación. Hacer un proceso en que ellas empiecen a preguntarse qué es lo que queremos, cuál es nuestro sentido de vida y por qué. Eso quiere decir que la educación es diferenciada. No es el mismo tipo, el mismo enfoque de educación a cualquier institución educativa, no. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de proyecto educativo comunitario, que tiene una serie de reglas para este tipo de grupos, que también está avalado por el Ministerio de Educación. Para saber quiénes somos y realmente conocernos todos como identidad, como nación y como individuos que habitamos una misma nación, un mismo estado, un mismo territorio.
Bueno, Ana María, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, quiero preguntar básicamente en el programa como tal. Yo quisiera saber qué cualidades debe tener una persona que estudia etnoeducación y como qué virtudes. En psicología uno las tiene claras, pero me parece que trabajaré con una comunidad, no sé, desde la parte de los indígenas o afrodescendiente, es un poco más complejo y no es para todo el mundo. Entonces me gustaría saber cuál es el perfil.
Gracias, Ana María. Bien interesante. El perfil debe ser una generosidad inmensa. Una vocación de servicio y tener liderazgo. Debe tener una responsabilidad ética y sobre todo mucha alegría, porque vas a trabajar con grupos, con otro tipo de pensamiento. Incluso, bueno, muchos docentes pertenecen a una misma comunidad, pero deben tener ese sentido de liderazgo y saber que van a trabajar con su misma comunidad y que tienen que transformar, o sea, se van a enfrentar a una problemática o una necesidad y deben tener mucha energía para transformar este tipo de situaciones que las tienen nuestras comunidades. Al principio María Beatriz comentaba, bueno, hacen parte de las comunidades los indígenas afrocolombianos, también estamos hablando de la comunidad RUM y estamos hablando también de los raizales de San Andrés. La etnoeducación es un proceso sui generis en Colombia porque se maneja de manera pues, diferente en cuanto que ya no estamos hablando solamente de educación intercultural como se maneja solamente en otros países de Latinoamérica desde el Estado que reconoce la parte intercultural, el bilingüismo, sino que también estamos hablando de este tipo de reconocimiento de este tipo de grupos afrocolombianos. En otros países solamente reconocen a los indígenas, aquí pues reconocen a los grupos que mencioné, también reconocen a la población mestiza, cosa que en otros países no hacen este reconocimiento. También se reconoce la parte de legislación, la parte de participación, es decir, de igualdad. Para construir, para hacer un proyecto de vida, tiene que haber un consenso. Se tiene que plantear desde la igualdad, desde la participación de todos los miembros de la comunidad y desde el proceso de legalización y la devolución de las tierras y de los resguardos. Entonces estamos hablando de otros aspectos.
Bueno, es importante destacar, amigos, antes de terminar con nuestra primera sección, que bueno, las cualidades, como bien decía María Estela, pues es ser un buen investigador, tener como la curiosidad de conocer a las comunidades y obviamente tener una interacción, saber cómo interactuar con ellas para ayudar a romper, digamos, como ese vínculo comunicacional que es bien importante, porque no sientas a la persona o al egresado como es una persona que va a irrumpir a dañar algún proceso, sino al contrario pasa a solidificar, a contribuir y ayudar a que estos procesos obviamente se tengan en cuenta no solamente a nivel de la comunidad ni a nivel local, sino también obviamente a nivel institucional y a nivel del Estado. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
En
en Debate en Línea. Tema del día.
Bueno, amigos, de verdad que esta ciencia, esta licenciatura es bien interesante, y pues Maristela nos está informando de una manera muy fácil de entender para todos los oyentes en qué consiste en esta carrera, este programa que es muy nuevo, es reciente y que pues trata temas muy interesantes y de pronto nos quita ciertos como dudas que tenemos que solo va a un solo grupo étnico. Por eso te preguntamos, Maristela, ¿qué son los Rom? ¿A qué etnia pertenecen los Rom?
María Beatriz, el programa realmente lleva más de 10 años, sino que no ha tomado fuerza y no es muy visible, pero ya lleva un tiempito. Desde la Constitución del 91 empieza todo el proceso y ya como desde el 96 se le da forma y empieza a aparecer como cátedra, como programa en varias universidades. Bueno, Rom es el pueblo gitano, son los gitanos que también desde ese proceso se hace una diferenciación con ellos, es un grupo étnico también, como los afrocolombianos, como los indígenas y como el pueblo raizal de San Andrés.
Ok, bueno, otra pregunta que me causa curiosidad. Bueno, el licenciado en etnoeducación puede realizar investigaciones respecto a procesos o algún tipo de inquietud que tenga sobre la comunidad que esté trabajando. ¿Cuál es el papel y el rol que tiene este licenciado como investigador en cuanto a sujeto objeto a la hora de investigar con la comunidad?
El sujeto y el objeto en este caso se integran completamente. No hay objeto. El sujeto hace parte de la misma comunidad y es un facilitador de las comunidades. Los ayuda, los dirige, los coordina, pero está sujeto a las decisiones que tome la misma comunidad. Es un ente, se puede decir, entre lo administrativo, lo académico, el Ministerio de Educación, por decir algo, pero acoge todos los procesos internos.
Maristela, en tu tesis de grado, que me parece bien interesante, que hablaste de etnomedicina, que pues para nosotros es un término nuevo, pues, ¿qué encontraste tú cuando hiciste esa investigación? O sea, ¿hubo un choque de pronto dentro de los conocimientos que tú tenías con respecto pues a la medicina que manejamos en Occidente y la medicina, digamos, tradicional o ancestral?
Completamente. Es un mundo nuevo que maneja otro tipo de símbolos, de experiencias, de tradiciones, de cosmovisión. Bueno, empezando porque rompe con el concepto de hospital. Allá ellos no lo contemplan como tal y la medicina no es un aspecto aparte, sino que se integra con todo, se integra con su forma de ver el mundo, con la religión, con los planes de vida, con todo.
¿Tú nos puedes brevemente explicarnos o darnos una experiencia, algo que te haya tocado durante tu trabajo, que fue lo que más te llamó la atención o lo que más, digamos, te impactó, obviamente positivamente?
Pues han sido varias cosas que puede ser en los sistemas de curación. Tú no solamente, vas a sanarte, sino que te amplía la visión del mundo. Entonces te llena de valores, es lo que siento. Haces contacto con otro tipo de valores. ¿Por qué el respeto por las plantas? ¿Por qué el respeto por la naturaleza? ¿Por qué hacemos parte de este mismo concepto de naturaleza, de mundo? ¿Por qué? Es decir,
¿tú tuviste alguna experiencia en el sentido de que tú fuiste, por decir algo, te sometiste de pronto a alguna especie de experimento o algo por el estilo en el manejo de la investigación? Por decir algo, que durante ese proceso de investigación tuvieras alguna dolencia o algo y te hayan aplicado algo de esa medicina y te haya sanado. ¿Has tenido alguna experiencia con ellos en ese aspecto?
Sí, María Beatriz. Esto se está manejando desde la medicina occidental y la medicina tradicional, y entre estos dos conceptos se está manejando varias relaciones, muchas relaciones. Yo estoy tomando este concepto desde el occidental, con un médico occidental que está manejando este tipo de medicina tradicional, y es muy interesante. Entonces yo lo veo como una persona occidental, pero también me acerco a los grupos étnicos, los respeto, pero ellos también me retroalimentan. En este caso sí, estoy trabajando con plantas, he sentido una mejoría increíble, porque no solamente es la planta como tal y los, las sustancias que tiene esta planta, sino es todo el universo, por qué estoy trabajando con esta planta, cuál es la filosofía que yo tengo que aprender, qué tengo que aprender a partir de esto. Eso me ha servido muchísimo, por qué esta planta se mezcla con la otra, por qué se siembra aquí y por qué no aparece en otra parte. Esto es bien interesante.
Bueno, otra preguntita, súper curiosa. ¿Qué papel podría desempeñar el licenciado en Tecnoeducación, en este caso, en visiones o en cosmovisiones, como acabas de decir, que en Occidente no son tenidas como algo bueno o algo normal, se podría decir, como en el caso del yajé que utilizan los indígenas, sino que es aplicada, o en el caso de, supongamos, de grupos rastas como la marihuana, en el Occidente, para que haya como esta aceptación o por lo menos este entendimiento de que esas culturas hacen parte y que no es un vicio como lo tenemos en Occidente, decirlo pues exactamente, o algún otro tipo de plantas como amapola o X o Y, pues porque muchas personas son muy, se podría decir, cerradas en visión hacia lo que es eso. ¿Qué papel desempeñaría el licenciado en Tecnoeducación? ¿Serviría como un puente, como un interlocutor ante el mundo occidental para expresar y explicar este tipo de comportamientos?
Ante todo es la invitación a conocer, a investigar, a ir más allá. Estas plantas, de acuerdo al contexto donde se utilicen, tienen estos fines. Entonces es la invitación sobre todo a ir a las comunidades que usan este tipo de plantas o este tipo de prácticas, porque hay muchas cosas por conocer y en este momento solamente estamos en la ignorancia y nos quedamos solamente en lo que vemos. Entonces hay que ir más allá.
Bueno, y para finalizar tengo una pregunta concreta. La educación y al estar haciendo parte de tantas etnias que tienen que son tan diversas y la cosmovisión es totalmente diferente, ¿cuál es el campo de acción? ¿Cómo se puede llegar a este campo de acción? ¿Ustedes con qué ayuda cuentan o cómo llegan? Porque no todas las comunidades permiten la entrada de cualquier persona. Entonces, ¿cómo es su accionar?
Bueno, este ha sido un obstáculo y algo que tenemos que mejorar en la licenciatura, porque en este momento la moda es hablar de grupos étnicos, de alguna manera. Todos, digamos, están haciendo una mirada hacia lo comunitario y obviamente los grupos indígenas y las comunidades en general, pues hacen parte de este grupo. Bueno, es un proceso largo. Tienes que ir con una persona, yo que soy mestiza, tienes que ir con una persona que conozca la comunidad, tienes que ganarte el respeto, no es así como así. Entonces nos ha tocado solamente conocer este tipo de comunidades, conocer desde las publicaciones, pero ya con las publicaciones tenemos más conceptos, un marco teórico un poco más extenso, aunque sigamos hablando de marco teórico como occidental, pero ya conocemos un poco más de qué se trata y podemos llegar allá con un criterio mucho más amplio y no vamos a llegar a, no sé, de pronto tener objetos o propósitos diferentes, sino todo lo contrario, a conocer, a ampliar y sobre todo a integrar.
Bueno, amigos, ha sido bien interesante, María Estela, haberte tenido acá en nuestro programa y cordialmente invitada de una vez para otros programas para que nos cuentes cómo vas en ese avance tan importante en etnomedicina. Y pues para que nos cuentes cómo han sido tus avances y qué experiencia te ha dejado este estudio. ¿Tienes algo más que decir?
Sí, en este momento la representación curricular, lo que pretendemos es unir a las regiones, unir todas las zonas de la UNAD y saber qué se está haciendo, qué están investigando, cómo están investigando, porque en este momento todo se está manejando a partir de redes sociales. Entonces la invitación es para que los estudiantes, los tutores de la UNAD envíen sus datos, nos escriban a etnoeducadoresenformacion@gmail.com. Allí estamos enviando eventos, actividades, actividades también del programa. Entonces la idea es no seguir solos, sino integrarnos todos como docentes y como profesionales y como estudiantes. etnoeducadoresenformacion@gmail.com.
Bueno, amigos, esta ha sido una invitación no solamente para todo el mundo, sino también para los interesados de pronto en esta carrera, en este programa, en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, los estamos invitando a que escriban a este correo
educadoresinformacion@gmail.com.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, hoy nos encontramos nuevamente con Aura Parrado, que es la representante de Estudiantes en la Red, del José Cedoy Gómez, que nos viene otra vez a dar una invitación y a contarnos cómo va el proceso de la red.
Bueno, buenas. Nosotros queremos incentivar a que los compañeros se integren a la red de estudiantes. A partir del 18 de abril hasta el 23 de abril hasta el 23 de mayo estamos esperando que los estudiantes se inscriban. No, los estudiantes que son de pregrado no se inscriben porque ellos votan por las personas que se van a postular. Es importante que pues que los estudiantes traigan su carnet y su cédula, y las votaciones van a ser en la época de exámenes finales. Tenemos a nuestro compañero Diego Vargas, que es de filosofía, y nos va a hablar de más o menos cómo ellos se postulan. Él está postulado para el programa de filosofía.
Bueno, Diego, cuéntanos cómo es el proceso de postulación, cómo hace un estudiante si está interesado de otro programa, cómo hace para hacer este manejo, y para que invites obviamente a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD a que participen en este proceso, que básicamente pues es para el bien de todos ustedes.
Bueno, buena tarde. Pues básicamente se podría decir que el estudiante que se postule debe tener un conocimiento bastante extenso de lo que es el pensum como tal, y en primera instancia pues sería el paso de inscribirse, sea en la MUTIS, en la sede MUTIS, o acá en la del José Acevedo y Gómez. Posterior a eso, ya pues cuando hayan realizado este procedimiento, pueden remitir 5 propuestas al correo de la persona que está llevando ese proceso, que es Aura Parrado. Voy a indicarles el correo de la red para que posterior a, pues ustedes puedan allí dirigir preguntas o de pronto sus solicitudes de inscripción, y posterior a eso pues las propuestas como tal. Entonces el correo es redestudiantil@unad.edu.co.
Bueno, Diego, finalmente, ¿cuál sería el llamado que tú harías a todos los estudiantes para que realmente participen y no sea, como un proceso de unos pocos líderes, ¿no?, sino motivar a otros a que también tengan el liderazgo, y para que por favor invite sobre todo a los estudiantes nuevos, a los de primer semestre, para que se vinculen a la red de estudiantes, para que conozcan qué es la red de estudiantes, qué eventos manejan allí, pues para que obviamente haya una interacción entre todos los grupos, ¿no?, de las diferentes programas?
Bueno, pues yo diría que la mayor motivación es que todos en determinada instancia hemos tenido uno que otro problema, sea con el programa como tal o con los procedimientos. Entonces la idea es no ser parte del problema, sino de la solución en sí. Y pues para aquellas personas que estén interesadas, puedo decirles que pueden inscribirse en la sala azul del José Acevedo y Gómez, y de igual forma en la sede MUTIS, para que lo hagan pues a la mayor prioridad posible.
Diego, cuando ya el estudiante, el líder, hace la inscripción, ya después viene en la parte de la votación. ¿Ustedes avisarían a través de la página zonal cuándo son los días de votación?
Sí, básicamente, María Beatriz, se tienen ya después de las inscripciones unas fechas estipuladas para que los estudiantes hagan, por decirlo así, campaña, o digamos que le hagan propaganda a las propuestas que tengan tiempo antes de lo que son las elecciones como tal. Y pues También habría contacto a través del correo de la red y de los correos personales para informarle las fechas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, a Aura Parrado y a Diego por haber estado aquí en el programa Debate en Línea, y bueno, a todos los estudiantes pues que nos están escuchando en este momento, pues que estén muy atentos a este proceso. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía y la participación de Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo. Hasta pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Yeah. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.